comunicate con nosotras al 4912-1408. En Facebook, Graves y Agudas.
Y hoy estábamos preguntándonos sobre nuestra relación con la Luna, con la Tierra, nuestros ciclos interiores y la conexión con la Tierra, porque llevan también al descubrimiento de nuestro cuerpo y de quiénes somos, y a conocernos más y también a empoderarnos más como mujeres. Y apareció un poco este tema de, no sé si escucharon, hace mucho tiempo, yo lo escuchaba de mi abuela, de gente que se enteraba que estaba embarazada al momento de parir, que no tenía ningún conocimiento que estaba embarazada hasta que se sentía muy mal y la llevaban al hospital y en ese momento estaban pariendo, o sea que no había ningún tipo de conexión o conocimiento respecto al propio cuerpo.
Bueno, hay un programa en Discovery Mujer que se llama No sabía que estaba embarazada, que muestra en distintos episodios bastante bizarros y cómicos y graciosos que hay mujeres que de repente van al hospital porque se sienten mal, les duele la panza o no sé, tienen pérdidas y ¡op! Estás embarazada, vas a parir, prepárate. Es como que, bueno, de repente empezás a visualizarte como madre de un segundo al otro porque no hay un conocimiento de cómo funciona o por simplemente porque el cuerpo tiene sus cosas y puede pasarte que te lo oculte.
Puede pasar. ¿Cómo llegará la mayoría de las mujeres a esta instancia, a un conocimiento sobre su cuerpo? Para hablar de eso estamos en comunicación con Francisco Saraceno, que es licenciado en obstetricia y primer partero varón de la Argentina. Hola, Francisco.
¿Cómo les va? Buenas noches a todos, ¿eh?
Hola, buenas
los
noches.
Escucho muy, muy, muy bajito a ustedes.
¿Muy bajito ahora? ¿Un poco mejor?
Poquito mejor.
Poquito mejor. Haremos
si
nuestro
puede
mejor.
Si subir lo máximo,
vamos
así
a subir
las escucho mejor, sería un golazo. Si no, no
pasa dale. Nada. Dale, haremos dale. Nuestro mejor esfuerzo.
Dale, gracias.
Y en relación a esto que veníamos charlando, no sé si llegaste a escucharnos, Francisco, de tal vez el desconocimiento o el grado de conocimiento con que llegan las mujeres y conexión con su propio cuerpo al momento del parto.
Total, sí suele pasar y se suele ver eso. Por eso siempre cuando nos pasa de dar charlas, porque siempre hablamos nosotros de que la información es poder y desde ahí una como mujer se empodera o uno como familia, en este caso cuando uno habla de una gestación, se empodera, es clave que esto deje de ser un tema tabú, como todo lo que implica dentro de la sexualidad. El parto, el nacimiento de por sí es uno de los eventos más importantes que tenemos de la sexualidad, entonces tendría que dejar de ser un tema tabú y poder hablarse en los colegios. Así uno, en lo que pasa o lo que se ve hoy en día es esto de que tenemos 9 meses para informarnos y llegar lo mejor preparados para el momento del parto, y en verdad uno tiene que saber que esto tiene que venir de mucho antes, de poder hablar de bien chicos, de cómo nacemos, cómo nos tuvo nuestra mamá, si nos dio la teta y un montón de cosas alrededor. Bueno, esto sería increíble y sería parte del cambio que en las escuelas también se hable de todo esto.
De hecho, es una pregunta aterradora. A veces esto se ejemplifica como una pregunta aterradora para los padres. ¿Cómo nací? ¿De dónde vengo? Como
total,
si fuera algo muy
muchos
difícil.
Muchos desconocemos, ¿viste? A mí me pasa cuando es la primera pregunta que les hago a las personas que me buscan para que los acompañe y muchos no saben cómo. Ah, no sé cómo nací, no sé cómo estaba mi mamá cuando me gestó. Sí, no sé si me dio la teta. Y eso es algo muy importante. Y yo soy docente en la Facultad de Medicina. Y hablo mucho también el rol nuestro como parteras, parteros, y que también es muy clave el nuestro, cómo nacimos, porque después nosotros somos los que acompañamos ese momento tan importante, entonces también tenemos que tener sanada nuestra historia de vida, nuestra manera de haber sido recibidos, para que después no proyectemos y no hagamos nada en ese nacimiento que tenga que ver con nuestra historia.
Y hablando de nacimiento, Francisco, ¿cómo fue el nacimiento de tu vocación? ¿Cómo fue que decidiste convertirte en un partero y el primer partero varón?
Sí, es verdad que es raro. Hoy en día somos un poco más y en este momento había causado como mucha impresión. Yo tuve la suerte por ahí, siempre agradezco, de haber sentido esta vocación de muy chico, alrededor de los 9 años, ya tenía muy claro que quería ser partero. Por ahí tuve que entender que al principio estaba prohibido por ley que lo estudie un hombre. Pero bueno, después eso se pudo lograr el cambio a través de un decreto que superó la ley en ejercicio y se me permitió entrar a la facultad. Pero ya de muy chico sentía esta admiración que sigo sintiendo, obviamente, por cada embarazada que acompaño, por cada nacimiento que acompaño y que asisto, y es algo increíble poder, uno tiene que ser un agradecido de que te abran las puertas de tanta intimidad como familias, para que vos los puedas como ahí acompañar y guiar o asistir o lo que uh-huh. lo que toque. Siempre me tuve como mucha admiración a este tipo de procesos, a todo lo que le pasa en sí a la mujer, pero sobre todo a esto, a gestaciones, a este mundo tan femenino. Siento que siempre me pude vincular de una buena manera y me supe acomodar.
¿Y crees que en la instancia del parto hay un cambio, o vos desde tu experiencia ves diferentes procesos cuando la mujer viene con algún conocimiento, conexión con respecto a sus ciclos, o si es solamente estos 9 meses de preparación? ¿Vos notás
algo? No, como decíamos antes, toda información es válida y todo suma, todo ayuda, y así que mujeres que están conectadas con su cuerpo, con los ciclos, no que las que no, es imposible, no, para nada, pero sí me parece que está bueno esto. Yo festejo a cada charla que doy que haya mujeres que todavía no están embarazadas, entonces esto le genera como, bueno, esta información nueva de poder procesarla, de poder entenderla. Festejo que a veces vengan hombres, vengan esto, mujeres que todavía ni piensan en tener hijos, pero saben que por ahí en algún momento les va a llegar, y toda esa información es válida y nutre al cuerpo y nutre a ese momento de poder vivir una gestación de una manera mucho más placentera y no con miedos y con paranoia y sentir que uno realmente está enfermo, como nos hace a veces creer la medicina hegemónica.
Sí, uh-huh. Sí. Y Francisco, ¿hay, digamos, algún tipo de viraje? Vos esto decías decíamos antes de la maternidad como antes estaba vista o como la veían nuestras abuelas, y cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Hoy en día es como pareciera haber un auge mayor con, por ejemplo, el tema de parir en casa o de tener una asistencia dentro del domicilio para poder tener a tu hijo sin estar en una clínica, sin hacerte una cesárea por obligación. Digo, ¿hay algún viraje desde el pensamiento de una maternidad de una forma a pensar en muchas distintas maternidades?
Sí, me parece que hay una diversidad de maternidades y cómo uno lo puede tomar de maneras diferentes. Está bueno que el abanico exista y que libremente la mujer pueda elegir quién quiere que la acompañe, dónde quiere parir. Me parece que la libertad en esto favorece y ayuda. Es verdad que, por ejemplo, a todo lo que implica el parto en casa, creció mucho en estos 10 últimos años, por ahí, y todos tenemos por ahí, o hay una mayor accesibilidad a la información, desde internet, que ayuda mucho. Es verdad que todavía sigue faltando la información que llega a ciertos lugares, y por ahí está nuestro trabajo como militantes dentro del feminismo o dentro de lo que es el parto respetado o como se lo quiera llamar. Me parece que eso ayudó mucho, toda la accesibilidad a la información, la internet, las redes sociales, entender de que, bueno, hay mucha gente que está eligiendo otra manera de parir y de gestar, de por ahí parar la pelota, de, bueno, ¿por qué tanta medicación? ¿Por qué tantas intervenciones? ¿Por qué esta desconexión con el bebé y con la mamá, de entregar todo este poder a instituciones, a una medicina hegemónica, a una mirada muy patriarcal, paternalista, como parte del sistema? No hay que generalizar para nada, porque también está buenísimo de que haya maternidades centradas en la familia, que haya hospitales que tengan un paradigma diferente de acompañamiento. No es que es un lugar o el otro, es tipo maltrato o amor. No, porque también dentro de lo que es el parto en casa podría llegar a pasar, claro, de un mal acompañamiento. Uh-huh. Pero digo, me parece que hoy en día está como más al alcance de la mano el poder elegir, el vivir sin miedo lo que es una gestación y un nacimiento, un parto. Y eso me parece que es pura ganancia a esa mujer.
Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Francisco Saraceno, licenciado en obstetricia y primer partero varón de la Argentina. Acá a la mesa, Francisco, se sorprendió cuando nombraste esto de la necesidad de que hubiera un cambio en el plan de estudios para que pudieras ingresar a carrera. Sí. Y también venís hablando de la medicina hegemónica, o sea, nos habla de todo un paradigma, ¿no?
Total.
Y del lugar del parto también, ¿no? Desde ese paradigma hegemónico. ¿Cuál es tu impresión?
No, no, estuvo buenísimo y sobre todo para mí me convenía que haya habido un cambio dentro de la currícula, dentro de lo que implicó en ese momento la ley. Entiendo también que históricamente siempre se entendió a la partería o a las parteras como mujeres que acompañaban a otras mujeres. Es verdad que la mayoría de las comunidades históricas siempre fueron mujeres. Uh-huh. Pero nada, entender que también hay hombres, varones, que se pueden acomodar a estos procesos, los pueden entender y vibrar de una buena manera para poder acompañar a esas mujeres. Y así que soy un agradecido de que me hayan dejado entrar a la facultad para darle también otro tipo de marco a lo que yo ya venía estudiando y a lo que yo ya sentía. Yo siempre, y lo dije cuando me recibí, que partero soy desde que nací y es lo único que sé hacer, el poder acompañar esos procesos, más allá de que si me dejaban entrar a la facultad o no. Tuve la suerte de que se cambió y pude entrar y pude estudiar un montón de cosas y ver también todo lo que implicaba el pasar por la facultad, pero también la partería y toda la esencia que conlleva todo esto no tiene que ver con un título por ahí. Y eso lo muestro mucho ahora que me toca estar por ahí como desde un otro lado y ser docente a todas las chicas que se están formando. Me encanta también mostrar que la partería también se puede vivir desde otra manera, y eso está bueno por ahí mostrar que este cambio de paradigma.
Francisco, cuando hablas se nota tu vocación y la pasión por lo que haces siendo varón y no. Pensamos también un poco que la mayoría de los varones, estos procesos femeninos, no solo el parto, sino también procesos naturales como la menstruación, los viven desde afuera, les da asco, no quieren hablar de ese tema. Incluso parece también con la anticoncepción, parece que es un tema que solo les involucra a las mujeres, los varones no tienen nada que hacer. Digo, ¿cuál es el rol de los varones en el parto? ¿Qué hacen, qué no hacen, cómo lo viven, cómo lo vivencian?
Es clave cuando existe, obviamente, un otro, porque a veces hay construcciones que no existe ese hombre, pero cuando existe, me parece que toda esa información y todo ese acompañamiento es como pareja, digo, volviendo a entender de que si existe esa pareja. Y eso es clave para que los dos lleguen de la mejor manera a ese nacimiento y lo puedan disfrutar como disfrutaron el momento sexual que tuvieron para poder estar 9 meses después en ese lugar. Sí es verdad que como hombres hay una gran mayoría de que se nos prepara para otra cosa, se nos forma para otra cosa. En los colegios, cuando se habla de sexualidad, se separa hombres y mujeres en el general, y eso es tremendo. Si los hombres nos tendríamos que guiar por lo que nos enseña la televisión, ustedes menstruarían azul. Digo, hay un montón de cosas que no son casuales y se nos hacen en este momento de una desvinculación. Entonces el hombre es el que lleva en el auto a la clínica a la mujer para que ella resuelva esto del parto o una cesárea. Y por suerte yo veo otro tipo de construcciones que por ahí son nacimientos elegidos en vivirlos en plena libertad, eligiendo su propio hogar, y tienen un rol totalmente clave en esto, donde una palabra, un gesto, una mirada, el estar ahí desde la primera contracción, a mí me toca verlo y acompañarlo como partero, pero también en un momento yo fui papá y estuve desde el otro lado, y para mí fue la mejor fiesta en la que estuve el nacimiento de mi hija, y el poderlo vivirlo tranquilo, al lado de una mujer totalmente empoderada, eligiendo cada cosa, me parecía como alucinante, y por ahí generaciones atrás, no sé, mi papá, en su momento seguramente le contaron después, tipo, bueno, fue un nene y pesó tanto. Uh-huh. Por ahí estas generaciones de ahora se están vinculando mucho más, se están acercando mucho más, esto de perder el miedo al contacto, el poder, yo muestro mucho esto de poder tocar al bebé, de sentirlo, de escucharlo con el oído, de no tanto tema de aparatos y ecografías que sí son necesarias, pero digo, hay una vinculación mucho más primaria en todo esto y es importantísimo. Y uno tiene la suerte, yo les digo a los papás, ustedes tienen la suerte de estar al lado de sus compañeras desde la primera contracción. Uh-huh. A nosotros nos llaman cuando está todo mucho más avanzado. Pero digo, eso está buenísimo, el poder vivirlo disfrutándolo, digo. Mi pareja en su momento, cuando estábamos pariendo a Frida, me decía que mi cara de felicidad le recontra ayudaba en esto. Y sí, para mí era un momento totalmente tranquilo, feliz, y estábamos recibiendo a nuestra hija.
Sí, en este contexto, en este paradigma que vos decís, donde se vive como una rareza el contacto con todo este ciclo que trae la vida, y en este nexo también que sigue después del parto, que es la lactancia y todo lo que tiene que ver con la puericultura, tuvimos unas noticias, no sé si estuviste al tanto últimamente,
sí,
que en San Isidro...
Sí, total, nefasto.
Nefasto.
¿Cuál es tu opinión sobre lo que pasó y por qué pasan estas cosas todavía hoy en el 2016 en plena calle?
No, es increíble. Por eso, bueno, este sábado va a haber como un montón de marchas en diferentes lugares. En verdad marchas no, sino teteadas, como que todos podamos dar al aire libre la teta, sobre todo las mujeres, en verdad. Y sí, esto también es atravesado por la sexualidad, el ver a una mujer dando la teta en todo lo que le representa al otro, en este caso los policías de sacarla, y en verdad es una mujer que está alimentando a su hijo o su hija, no, en este caso no me acuerdo bien qué era, pero digo, es una mujer dando el mejor de los alimentos que puede tener uno de sus hijos. Y esto es clave, el poder vivirlo libremente y que no haya trabas ni de lo laboral, ni obviamente en una plaza, ni en ningún tipo de lugar. Y hay siempre como a veces algunos tabús de que mujeres se tienen que alejar, que si es por buscar una tranquilidad porque están en pleno lío en su casa, está buenísimo que busquen esa tranquilidad para conectar con su hijo, pero no que sea un impedimento, que esté prohibido dar la teta en algún lugar. Es una locura eso, hoy en día que sigan pasando como estas cuestiones. Ahora... en la primera semana de agosto se festeja la Semana Mundial de la Lactancia, entonces seguramente se va a visibilizar todo esto de vuelta, y está bueno para seguir hablando de estos temas. Y volviendo a lo del hombre, a la pareja, al que acompaña a esa mujer, también es importante no solo por el parto, porque uno si empieza a entender todos los procesos que le pasa a la mujer, después también puede acompañar esto, la lactancia, que a veces no es fácil, todo lo que implica con el puerperio... Entonces es clave que se involucre, cuando existe esa figura está buenísimo que se involucre y que acompañe, porque no deja de ser el hijo de ambos.
Bien, gracias Francisco por tus palabras y por alentar a este diferente forma de llegar al mundo.
No, un placer desde ya y a su entera disposición, y que termine bien el programa.
Gracias, adiós.
Un beso enorme.
Chau. Hablábamos con Francisco Saraceno, licenciado en obstetricia, primer partero varón de la Argentina.
Espejos del continente que suenan.
María, guárdame esta vara, que me la gane en septiembre. Hasta la guardadita para barras de noviembre.
La geografía que busca armonía.
¡Cumbia, cumbia, cumbia!
Radio Sur, desde el 88.3. Del sur, hecha radio.